Pues buenas tardes a todos. Muy feliz de estar, como siempre, en Canarias, en Las Palmas, para tratar un tema, pues también, bueno, aunque no sea obviamente del puerto de Las Palmas, pero sí muy relacionado con un tema de muy atractivo para la historia económica de las islas, como han sido la de las franquicias portuarias y el puerto franco. Hace años ya tuve también la fortuna de estar aquí y hablar sobre el puerto franco de Cádiz como antecedente directo de los puertos francos canarios. Cádiz tuvo puerto franco desde 1829 a 1832, luego se le quitó, y siempre la burguesía mercantil gaditana del siglo XIX, sus aspiraciones eran la franquicia por dos motivos. Una, por puramente la decadencia que iba sufriendo el gran puerto que había sido en el XVIII, el gran puerto del Imperio Español, relacionado íntimamente con los mercados ultramarinos españoles, americanos y filipinos. Y, sobre todo, porque había un convencimiento en aquella burguesía de que la libertad de comercio debía ser el fundamento de la política económica española y no el terrible proteccionismo que sufrimos a lo largo del siglo XIX, que nos relegó a una situación muy secundaria en la economía internacional. Bueno, pues la ventaja comparativa que representaban los puertos francos fue desapareciendo a lo largo del siglo XIX, precisamente porque hubo una expansión tanto de la teoría como de las prácticas librecambistas. Con la mayor apertura del comercio internacional, el régimen franco tuvo su razón de ser principal, más relevante o solo en el caso de que el puerto franco poseyera una gran actividad industrial, transformando las mercancías importadas y destinadas luego a la reexportación. Así, el ejemplo más claro está en el puerto alemán de Hamburgo, que tuvo un crecimiento rapidísimo en todo el siglo XIX, y lo que le otorga su posición de liderazgo en Europa es el carácter de base industrial. Allí se centralizaron las rutas marítimas transoceánicas del Caribe y de Sudamérica antes de la Primera Guerra Mundial. Fue con la prolongada deflación que existió entre 1873 y 1896 cuando reaparecen las políticas comerciales proteccionistas y comienza a desarrollarse, en contraposición a ellas, argumentos a favor de los puertos francos y de las demás modalidades francas. En España, a los problemas de la economía internacional se unieron los problemas particulares de la pérdida de los últimos territorios coloniales o los últimos territorios, las provincias de ultramar que se llamaban, de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Cádiz es, de todos los puertos, el que sufre de manera más aguda la desaparición de los mercados ultramarinos españoles. Con la recesión económica, de nuevo surge en la ciudad una fuente corriente a favor de la franquicia portuaria, manifestada en varias posiciones que iban desde lo menos radical, es decir, desde una modesta fórmula de la zona neutral, a la más radical de volver a ser otra vez una ciudad franca, como había sido en 1829. En 1904 las Cortes Españolas comienzan a debatir un proyecto de ley para la creación de depósitos francos en algunos puertos españoles. Las cámaras de comercio, industria y navegación de toda España se posicionaron a favor de la modalidad y bueno, hay un debate largo, complicado, y llegamos al año 1914 cuando un mes después de que Alemania declarase la guerra a Rusia y Francia e invadiera Bélgica, lo que ocasionó la entrada de Gran Bretaña y el comienzo de la Gran Guerra, la Cámara Española de Comercio de La Habana solicita al gobierno español que sea posible exportar directamente a España a través del puerto de Cádiz, eludiendo así la centralización del tráfico marítimo transoceánico en Hamburgo. En la exposición desde Cuba se destacaba la gran oportunidad que la contienda mundial representaba y que no debería desaprovecharse ante el eclipse parcial del gran puerto alemán. La ciudad de Cádiz lo solicita al gobierno y, finalmente, el Consejo de Ministros, presidido por Eduardo Dato, el viernes 18 de septiembre de 1914, aprueba la ley para que se ponga en ejecución inmediata un depósito franco en la ciudad de Cádiz. Particular interés tiene todo lo relacionado con el tabaco, que tanto interesaba a la Cámara Española de La Habana, atendiéndose que era este el artículo que en mayor cantidad se exportaba para Hamburgo desde Cuba, Bremen y otros puertos del norte de Europa. En atención a que en el proyecto de ley de depósito franco se prohibía la introducción de artículos no admitidos por el arancel vigente, Cádiz reclama al gobierno, pero se le deniega. El asunto del tabaco siempre estuvo en la clave de la desaparición del puerto franco de Cádiz en el año 1832, y aquí, de nuevo, la ciudad ve que no puede admitir en su zona comercial franca ni el tabaco en hoja ni el elaborado. En un principio, el gobierno, antes de hacer la concesión exclusiva a la ciudad de Cádiz del depósito franco, pensó en establecer otros depósitos francos en términos generales en demás puertos españoles, siempre que fueran puertos que tuvieran las condiciones necesarias y lo solicitaran. Pero rectificó este criterio inicial y decide conceder, como he dicho, la franquicia del depósito solamente a la ciudad de Cádiz por vía de ensayo. En la Gaceta de Madrid del miércoles 23 de septiembre de 1814, donde aparece el Real Decreto, dice que transitoriamente, abro comillas, transitoriamente, por vía de ensayo, a reserva de las ampliaciones de lugares y formas que en su día voten las Cortes, se concede el funcionamiento del depósito franco al puerto de Cádiz. Bueno, la concesión se le da a la Junta de Obras del Puerto, que tanta importancia han tenido en el desarrollo portuario español, que será la encargada de dirigir, administrar y explotar el depósito franco. Luego, la Junta de Obras del Puerto va a pedir que la explotación pueda ser cedida a una empresa particular, como así se llevó a cabo. Cuando se concede a Cádiz el depósito franco, la reacción en España es inmediata. Y la contestación mayor vino, obviamente, por la ciudad de Barcelona, ¿no?, el gran puerto de Barcelona, donde todas sus corporaciones económicas se reúnen y en una sola voz plantean una gran reclamación al gobierno. Pero bueno, en principio se mantiene, luego se le concedería el depósito franco, pero se mantuvo, como he dicho, solamente en la ciudad de Cádiz. Analizo en mi aportación cómo fue el desarrollo inicial del depósito franco, y me interesan destacar dos aspectos. Uno, aquel que antes comenté de cómo se cede la explotación a una empresa privada, se saca un concurso y al final es la sociedad Crédito Idox la que, una sociedad importante constituida en Barcelona en 1881, la que se hará cargo de la explotación del depósito franco de Cádiz. Una empresa muy sólida, muy experimentada en la administración y explotación de almacenes de depósitos en los puertos de Barcelona y de Amposta, pero me llevé una sorpresa atractiva para los historiadores de la economía, como es que cuando analicé los balances de la empresa me doy cuenta que efectivamente, aunque la empresa se dedica a la administración y explotación de portuaria, curiosamente el objeto principal es puramente financiero. Bueno, explico un poco, analizo un balance importante, tengo todo, afortunadamente, del momento, y tenemos que deducir que la naturaleza de la compañía de Crédito Idox es esencialmente financiera. Una firma muy seria, muy saneada, bueno, que ha llegado hasta nuestros días. Y el último aspecto que voy a tratar ahora, y que es muy atractivo, es el de la instalación de la primera fábrica Ford unida al depósito franco en la Europa continental. La Ford comienza una fase expansiva en aquel momento de Estados Unidos y decide que va a establecer en España una cadena de montaje de coches, de camiones y de tractores con las piezas enviadas directamente desde Detroit, en un lugar, ellos dicen, estratégico para satisfacer la demanda del sur de Europa y del norte de África. Bueno, pues al final es Cádiz el lugar elegido y comienza en septiembre del año 1919, una orden del Ministerio de Hacienda lo permite y comenzará su actividad de montaje de las piezas, como he dicho, en el depósito franco de Cádiz. De hecho, el movimiento portuario principal que tiene el puerto va a ser todas las remesas, ¿verdad?, que vengan para la fábrica Ford de Cádiz. Pero unido también al tema de la interesantísimo de que los primeros Ford de la Europa continental se van a ensamblar en Cádiz y se venderán en España, como he dicho, para el sur de Europa y el norte de África, hay que atender algunos aspectos que también en la historia del trabajo y de la organización industrial introduce Ford en Cádiz. Por ejemplo, la selección del personal es muy cuidadosa. Los jornales diarios están muy por encima de los que habitualmente pagaban otras empresas. Bueno, son altísimos en comparación. Establecen las 8 horas de trabajo estrictamente. Pero para incentivar el ahorro, los obreros que lo deseaban dejaban parte de sus jornales en certificados de inversión Ford, que devengaban un interés anual garantizado del 6%. Las condiciones del trabajo eran muy rígidas. De hecho, los trabajadores gaditanos, acostumbrados a unos ritmos de trabajo en la España del momento muy laxos, se asombran de ver la rigidez y porque la obtención del máximo rendimiento es el objetivo final. No se permite fumar durante la actividad, es la primera vez que ocurre en una empresa del ámbito gaditano. Y otra novedad es que todos los obreros van a vestir el mismo traje laboral, cosa que tampoco se conocía en la zona. No se dejaba el uso de alpargatas, sino de zapatos para evitar las lesiones en los pies. Y se implantan por primera vez guantes para trabajar, para proteger las manos. Y lo más revolucionario de todo es que se establece la llamada semana inglesa, trabajándose más cada día para descansar los sábados y domingos. Naturalmente, los obreros de Ford en Cádiz pues, tenían el orgullo de pertenecer a una empresa donde se trabajaba mucho, pero que se ganaba pues, prácticamente casi el doble. Hay una fecha muy interesante para la historia de la industria automovilística en España, que es el 5 de abril del año 1920, cuando sale de esta fábrica montado el primer vehículo producido, bueno, montado, ¿no? Por obreros gaditanos, que se presenta en Madrid ante el rey Alfonso XIII. Y, bueno, la producción es interesante, ¿eh? Hasta final del año, desde el 5 de abril hasta el 31 de diciembre del año 1920, se montan 3.445 coches, ¿no? Y en un mes llegaron a montar hasta 703 vehículos. Se ocupan en la factoría Ford de Cádiz más de 300 personas y el coche que se está montando, el famoso modelo T. Y camionetas también basadas en el mismo chasis y los renombrados tractores Forson. Bueno, pues los anuncios en la prensa del momento son muy atractivos, muy interesantes también de estudiar. Y en 1923 la fábrica, por motivos que no voy a analizar aquí, que son muy complejos, se desmantela y se traslada a Barcelona y es el origen de la gran industria de fabricación del automóvil que existe hoy todavía en la zona franca de Barcelona. El depósito franco de Cádiz prolongará su vida hasta el año 1948. Curiosamente, en 1929 se concede a Cádiz y a Barcelona la zona franca y será el 29 de mayo de 1948 cuando el Ministerio de Hacienda declare la caducidad del depósito franco de Cádiz y ordena la entrega de sus muelles, terrenos y almacenes al consorcio de la zona franca que aún hoy se disfruta. Muchas gracias. Muchísimas gracias.